Pueden tomar su lugar, como bien dicen. Gracias a Dios, es viernes. Viernes ya no sé de qué. ¿De qué es? De otra vez de la Biblia, ¿va? Puros cambios. Hace una semana estábamos, bienvenidos a Noches de Semilla, tenemos un invitado y hace mucho tiempo más hubiera dicho, vamos a leer la Biblia, pero me acuerdo que era más en un espacio más chiquito, todavía más chiquito allá arriba. Y estábamos en el Antiguo Testamento, imagínate. Hace tan antiguos que ya no estábamos en la Biblia, que ya estábamos en el Antiguo Testamento. A principio de años terminamos el Antiguo Testamento con el profeta Malaquías, ¿no? Y a partir de ahora, la idea, te la comento de volada, es que podamos revisar los evangelios, ¿no? A través de la Biblia es una prédica que básicamente tiene como el propósito de poder sobrevolar por el texto, no introducirnos mucho al texto, no clavarnos tanto, ¿no? Sino poderlo ver como en una especie de eso, de sobrevista, ¿no? Sobrevisualizar el texto. Y simplemente ir estudiando porciones grandes es muy interesante para poder entender a conceptos más generales, ¿no? No tan particulares, sino conceptos más generales o enseñanzas más generales. Y avanzar rápido en la lectura de la Biblia. Bueno, entonces, ahora toca Mateo. Estudiamos Malaquías y terminamos el Nuevo Testamento, ¿no? El Nuevo Pacto, ¿no? Dice, versículo, capítulo Si leemos estos últimos seis versículos de Malaquías en el capítulo 4, vamos a ver más o menos cómo cierra el Antiguo Testamento. Dice Malaquías 4, versículo 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama más vosotros. Los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo ejecute, ha dicho Jehová de los ejércitos. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí, yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Entonces, la última palabra del Antiguo Testamento es maldición, ¿no? Pero es interesante que nos deja el terreno, ¿no?, para poder recibir al nuevo Mesías. Esta persona dice, yo enviaré que nazca el sol, ¿no? Y vamos a ver cómo el Nuevo Testamento comienza a ser el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento, ¿no? De entender esto, que el Nuevo Testamento viene a ser el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento y Jesucristo viene a ser el cumplimiento de todas las historias, de todas las profecías, de todo, ¿no? Entonces, Dios tenía un plan desde hace muchísimo tiempo, y si te contara que es desde antes de la fundación del mundo, ya tenía Dios un plan, y justo ahora va a empezar la obra maestra o la culminación de ese plan. Cuando el hombre pecó en Génesis 3, ¿no?, y Dios dice que va a mandar, ¿no?, una enemistad entre la simiente de la mujer o la semilla de la mujer, haciendo referencia al nacimiento virginal de Jesucristo, y va a mandar enemistad entre esta simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, o sea, contra los hijos de Satanás, ¿no? Eso fue hace muchísimo tiempo, ¿no? En Génesis, en los primeros hombres, el primer hombre que pobló la tierra estaba recibiendo esa promesa de que un día alguien le pondría fin a la maldad del diablo, por así decirlo, ¿no? Y justo ahora está empezando a cumplirse ese momento en el Nuevo Testamento. Entonces, entendemos que el Nuevo Testamento tiene cuatro evangelios, ¿no? cuatro evangelios. ¿Qué son los evangelios? A grandes rasgos digo que los evangelios son las historias de Jesús, ¿no? Son, así se cuentan, las historias de Jesús, el momento en donde Jesús encarnó, ¿no? El momento en donde Jesús tiene su ministerio y los momentos donde Jesús se sacrifica por la humanidad, ¿no? Y redime a la humanidad. Y después de los evangelios viene la vida después de Cristo, por así decirlo. ¿Cómo un cristiano puede vivir después de haber recibido a Cristo, ¿no? A través del Espíritu Santo y toda la doctrina de cómo conducirnos. ¿Te explico? Pero los primeros cuatro capítulos, digo, los primeros cuatro libros del Nuevo Testamento hacen referencia a los evangelios. ¿Qué son evangelios? Los evangelios, del griego se puede traducir de una manera muy rápida, buenas noticias. Son las cuatro buenas noticias, cuatro buenas noticias sobre Jesús, ¿no? Entonces, estos cuatro evangelios están escritos por diferentes personas, ¿no? Ahorita vamos a hablar un poco más sobre el autor de Mateo, sobre el autor de este libro que muchos creen que es Mateo. Pero cada uno de los evangelios quiere mostrar un aspecto diferente de Jesús, ¿no? Es muy interesante que hay ciertas diferencias entre los evangelios, pero lejos de hacer que esas evidencias sean, como decir, ya viste, no son igualitos los testimonios, seguramente se los están inventando porque no son igualitos. Lejos de afirmar o demostrar que estas historias son falsas porque no son iguales, ¿no? Los cuatro evangelios, lejos de afirmar que son falsas, hacen todo lo contrario, demuestran que son verdaderas, ¿no? Y el ejemplo más claro es cuando, por ejemplo, tú, no sé si has sido maestro o seguramente has sido alumno, ¿no? De una u otra vez, y tal vez has tenido un examen. O si te ha tocado calificar un examen y pone exactamente las mismas respuestas, pero exactamente las mismas respuestas, hasta se equivocan en la misma falta de ortografía, se equivocan en el mismo dato, ¿qué pasó? Pues están copiando. Si estos relatos fueran exactamente idénticos, todos dirían, esto es un plagio, y se están poniendo de acuerdo para hacernos creer algo que no es. Pero hay suficientes discrepancias como para decir, bueno, de verdad lo están haciendo sinceramente, de verdad te están relatando una historia sincera, no están tratando de copiarle a nadie, sino realmente están recopilando historias y la están mostrando de manera sincera, ¿no? Sin embargo, la esencia de su mensaje entre todos es la misma. No hay discrepancias como esencialmente, sino superficiales. Ahora, es muy interesante que Jesucristo nunca escribió nada. Y eso es bueno, porque eso nos garantiza que no fue un loco que se le piró, ¿no? Que se le botó la canica y empezó a escribir lo que le vino en gana. ¿Sí me explico? A diferencia, y con todo respeto si hay aquí por aquí un musulmán, pero a diferencia del Corán, ¿no? Que lo escribió, que todo fue dictado por este Mahoma. ¿Quién te garantiza que a Mahoma de pronto no que está mintiendo? ¿Quién te garantiza que lo que Mahoma dictó no vino de su propia ilusión o de su propia mentira? Él dictó. En cambio, cuando hablamos de Jesucristo, son gente externa. Cristo nunca puso a escribir a nadie. Es gente externa hablando externamente de lo que vio. No es Él mismo tratando de venderte algo. ¿Me explico? No es Jesucristo tratando de venderte algo. No lo escribió Él. Lo escribió gente externa acerca de Él. Y eso da más validez que haya cuatro evangelios. Son cuatro testigos de lo que Jesús hizo, ¿no? Y otra vez, sabes que cuando van a filmar una película de acción, en los momentos de mucha acción, por ejemplo, cuando va a explotar un coche, es el momento en donde invierten en poner muchas cámaras. Y es obvia la razón. ¿Por qué ponen muchas cámaras? Pues porque si se echa a perder una, tienes la otra. Y si no sé, en Rápido y Furioso, que destruyes un coche de $1,000,000, ¿no? Bueno, te conviene por lo menos tener un respaldo. Híjole, ¿sabes qué? No le puse cinta. O no le puse la pila y ya se echó a perder el coche de $1,000,000. No, entonces lo grabas desde varios aspectos, ¿no? Además, para poder tener varios ángulos y poder apreciar mejor y poner las escenas que más padre se vean, ¿no? Un poco sucede lo mismo con los evangelios. Hay cuatro evangelios para poder ver desde diferentes perspectivas a Jesús, ¿no? Esto es una introducción medio necesaria, compañeros poetas. Yo sé que no, ahorita entramos a la acción, pero más o menos tienes que entender cómo es la Biblia, ¿no? Entonces, otro aspecto interesante es que, ya ni me acuerdo qué es lo otro aspecto interesante, pero Mateo, ¿no? Bueno, hablando un poco más sobre el Evangelio de Mateo, ¿no? Entonces ya entendemos que la Biblia se divide en dos partes, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento empieza con los Evangelios o las historias de Jesucristo, ¿no? Y hay cuatro Evangelios, ¿no? Entonces en estos cuatro Evangelios, estas cuatro visiones de Cristo, ¿no? O estos cuatro testimonios acerca de Jesucristo, encontramos el Evangelio de Mateo, ¿no? Este que vamos a leer el día de hoy. Vamos a, si Dios quiere, leer los primeros cuatro capítulos y simplemente entender un poco que en este Evangelio de Mateo, Mateo era judío, ¿no? En Mateo, en este mismo libro, en el capítulo 9, él dice que era judío y era un cobrador de impuestos. Básicamente era un judío vendepatrias, le dirían, ¿no? Porque estaba trabajando para cobrarle impuestos a los judíos y dárselos a Roma. Entonces era un vendepatrias para toda la comunidad judía, pero era judío, ¿no? Y al parecer era un judío muy extraño, porque pareciera que traía muchísima culpa este Mateo, porque a pesar de que trabajaba para el Imperio Romano, pareciera que conocía muy bien la Biblia, conocía muy bien el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces imagínate esa conjugación, un hombre que está en contra de su propia religión y nación, pero que a la vez conoce muy bien su religión. Es raro, ¿no? Tú dirías, si está en contra de la religión es porque ni le importa. Si está en contra de su propio pueblo y de su propia religión es que ni le ha de importar, le ha de valer gorro. Pero sorprendentemente conocía muy bien todo el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque el Mateo tiene un objetivo. Mateo tiene un objetivo cuando escribe este evangelio, y su evangelio en esencia y principalmente es predicarle a los judíos y demostrar a través de este evangelio a los judíos cómo Cristo es el cumplimiento de todo el Antiguo Testamento. Entonces, el lugar donde más citas bíblicas vas a encontrar del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento va a ser en este evangelio. Y es muy curioso porque prácticamente todo lo que escribe Mateo, y lo vamos a ver a continuación, lo escribe haciendo referencia al Antiguo Testamento. Como que pareciera decir, ok, esto lo voy a escribir para poder comprobar esta profecía, ¿no? Esto otro lo voy a escribir para poder comprobar esta otra profecía. Y entonces vamos a encontrar en este evangelio muchas veces la palabra para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Miqueas, para que se cumpliese lo dicho, ¿no? O para que se cumpliese como dice la escritura, ¿no? Eso lo vamos a ver mucho tiempo, porque Mateo, otra vez, curiosamente, era un vendepatrias, pero aún así amaba su palabra, y cuando decide escribir un evangelio, decide dedicárselo a ellos. Es curioso, ¿no? Bueno, el caso es que, y si lo escribió Mateo, ahorita te explico eso. Cuando te digo que el evangelio de Mateo es para los judíos, los cuatro evangelios en sí muestran un aspecto de Jesús. Justamente este evangelio muestra a Jesús como el cumplimiento mesiánico, como el cumplimiento del Mesías, ¿no? El cumplimiento del que había de venir, el elegido que estábamos esperando. Ahora sí que en términos de Hollywood, el elegido, ¿no? El que había de venir. Entonces es el cumplimiento de esto, como el Antiguo Testamento está cumpliéndose en Jesucristo. Trata de demostrar a Jesús como el rey de los judíos. Entonces, retrata a Jesús como el rey. Marcos trata de retratar a Jesús como el siervo. Y entonces vas a ver a Jesús de una muy, muy movido, todo el tiempo es acción tras acción, escena tras escena, escena tras escena, ¿no? Primero sana uno, luego predica otro, luego saca un demonio acá, luego sana a otra persona acá, luego camina por el agua, luego y así pum, 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 todo el tiempo. Eso es Marcos, ¿no? Tratando de mostrar Jesús vino a servir en acción. Lucas trata de demostrar que Jesús era un humano, que Dios, que era un hijo de hombre, ¿no? Y curiosamente Lucas era doctor y trata de mostrar cómo Jesús era de carne y hueso, ¿no? Y finalmente Juan es completamente diferente a los otros evangelios, a estos tres evangelios, porque de alguna manera estos primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son sinópticos, o lo que se dice, son como paralelos, como que tienen las mismas historias. Como que estos tres tienen las mismas historias. Y al parecer Juan se escribió el último de los evangelios mucho tiempo después, diciendo, bueno, ya esto ya está escrito. Generalmente estos tres evangelios, los sinópticos, o sea, Mateo, Marcos y Lucas, hablan sobre el ministerio de Galilea. Galilea es la región norte de Israel. Chango, cuántas cosas, ¿verdad? Pero bueno, es el norte de Israel. Pero Juan habla mucho sobre el ministerio en Judá, cuando descienden y están en Jerusalén estas últimas semanas, estos últimos días antes de que Cristo fuera a la cruz. Y Juan menciona muchísimas otras cosas que no mencionan los otros tres evangelios. Y la intención de Juan es mostrar a Jesús como el Hijo de Dios, ¿ok? Por eso empieza, y esto es muy chistoso por cómo empiezan. Es muy chistoso por cómo empiezan los evangelios. Este evangelio, el evangelio de Mateo, empieza con la genealogía desde Abraham, pasando por David hasta Jesús, diciendo Jesús es judío y es del linaje de David, de donde nos prometieron el Mesías. Es el rey. Marcos, ¿cómo lo presenta? Como un esclavo. ¿Un esclavo tiene genealogía? No, quién sabe quién sea. Así que en Marcos no hay genealogía. Lucas lo quiere presentar como el humano. Entonces, ¿desde dónde empieza su genealogía? Desde Adán. Desde Adán. Entonces menciona una genealogía desde Adán. Y finalmente, Juan lo quiere presentar como el Hijo de Dios. ¿Sabes desde dónde empieza su genealogía? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, desde la eternidad. ¿Me explico? Ahora, Mateo. Realmente la mayoría de los de la tradición antigua, la primera iglesia, no le quedaba duda de que el que había escrito este evangelio era Mateo, ¿no? Nunca ha sido confirmado 100%. No hay como un momento en donde dice yo escribí este evangelio, pero era la tradición y muchos creen que es una recopilación cuidadosamente ordenada, aunque Mateo es uno de los apóstoles de Jesús, uno de los 12 personas cercanas a Jesús, a las cuales les encargaría ahora sí que el ministerio mundial de la iglesia y evangelización, ¿no? Mateo era una de esas 12 personas, ¿no? Aunque nunca dice que él lo escribió, la tradición dice que sí, que efectivamente él lo escribió y que fue una recopilación cuidadosamente ordenada, ¿no? De todos los testimonios que escuchaba alrededor, de todo lo que él vio y cuidadosamente ordenado para hacer referencia a que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento, es el cumplimiento de los 10 mandamientos a grandes rasgos, ¿no? De la ley de Moisés, y es el rey de Israel, ¿okay? Entonces, Mateo, de esta manera, ¿no? quiere presentar a Jesús como el hijo de David, quiere presentar a Jesús como un nuevo Moisés. ¿Quién es Moisés? Ahorita te digo quién es Moisés. Y quiere presentar a Jesús como Dios mismo con nosotros, ¿no? Como el cumplimiento, como el Mesías. Entonces, vamos a empezar nuestra lectura. Dice así: Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Te das cuenta? Quiere demostrar que es hijo de David, que él puede ser el rey de Israel y que es hijo de Abraham, ¿no? Que él es efectivamente judío, por así decirlo, ¿no? Entonces lo quiere presentar a los judíos. Hijo de David, hijo de Abraham. Y viene toda una genealogía. Yo cuando empecé recién a creer en Cristo, iba a leer la Biblia y me topé con esto. Dije, no manches, qué aburrido. Y la cerré y nunca más quise saber de Cristo. Hasta la siguiente vez que me dio curiosidad, ya sabía que me iba a enfrentar a esto y empecé el Marcos. No, como que me salté esta parte, pero vamos a leerla ahorita, ya estamos aquí, vamos a leerla, ¿no? Es que dice, estoy diciendo, ¿para qué meten esto tan aburrido? Bueno, es que la Biblia no se trata de divertirnos, ¿va? Es algo mucho más grande, pero escucha. Libro de la genealogía de Jesús, Cristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos, ¿no? Abraham, Isaac y Jacob, los tres patriarcas, ¿no? Judá engendró a Tamar, engendró de Tamar a Fares y a Sara, Fares a Esrom y Esrom a Aram, Aram engendró a Aminadab, Aminadab a Naasón y Naasón a Salomón, Salomón engendró a Rahab, a Salomón, Salomón engendró de Rahab a Boz, Boz engendró de Ruth a Obed y Obed a Isaí. Así, digo, Isaí engendró al rey David, ¿no? Entonces ya vemos cómo dice Abraham, Isaac, Jacob, y ya llegaron después de todo al rey David. Y después, ahora sí que se sigue descosiendo la media, ¿no? Y el rey David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. Salomón engendró a Roboam, Roboam a Abías, y Abías a Asa. Asa engendró a Josafat, Josafat a Joram Uzías. Uzías engendró a Jotam, Jotam a Acaz, y Acaz a Ezequías. Ezequías engendró a Manasés, Manasés a Amón, y Amón a Josías. Josías engendró a Jeconías y a sus hermanos, y en el tiempo de la deportación a Babilonia. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel. De verdad, es bien chistoso porque cualquiera se desanimaría de leer la Biblia después de empezar a leer aquí, pero bueno. Después de la deportación de Babilonia, Jeconías engendró a Salatiel y Salatiel a Zorobabel. Zorobabel engendró a Abiud a Eliakim y Eliakim a Azor. Azor engendró a Sadoc, Sadoc a Akim y Akim a Eliud. Eliud engendró a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Ya sé, yo no sé por qué Dios empieza así, pero es Dios. Y por algo empieza así, y es muy importante demostrar de dónde viene Jesús. Es muy importante demostrarle al pueblo, ¿sabes qué? Te voy a decir paso a paso cómo este hombre es judío y puede ser el Mesías. Y al final quiero mostrarte que efectivamente es el Mesías. Su nacimiento empieza así, pum. Es muy interesante porque vienen personas, vienen testimonios muy, muy, muy extraños. Judá engendró de Tamar a Fares. ¿Quién era Tamar? Tamar era su cuñada. Y Judá estaba incumpliendo una ley. Judá tenía que tomar por esposa a Tamar porque se había muerto su esposo y le tocaba de alguna manera. No me preguntes por qué, pero así era la ley de Dios y así era en aquel entonces. Pero Judá tenía que tomar a Tamar y entonces no quería, y Tamar se tuvo que disfrazar de prostituta, y entonces sí, Judá fue y compró una prostituta y, oh sorpresa, le salió el tiro por la culata, ¿no? Y ya ves, ahora sí mi hijo es tuyo. También habla acerca de vos engendró de Ruth a Obed. Ruth era moabita, era una persona que no era de los judíos, era una persona que era totalmente despreciada por los judíos. Bueno, ahí está. Y luego también dice, David engendró a Salomón, de la que fue mujer de Urías. ¿Te acuerdas de esta mujer que se llamaba, ay, se me fue, recuérdame el nombre, Betsabé? Esta que ni era su esposa y que de pronto la codició y mató a Urías para quedarse con ella. Y es bien chistoso que mencione esto Dios, porque en su misma genealogía hay gente despreciable. O sea, su tatarabuela ni siquiera era judía, ¿no? Otra tatarabuela tuvo que hacerla de prostituta. De Jesús, o sea, del rey de Israel. Es muy interesante. Bueno, después de recordarnos la genealogía empieza con el nacimiento de Jesús. Entonces, Dios empieza a demostrar, o bueno, Mateo, ¿no? Dios a través de Mateo empieza a demostrarnos, escúchenme bien, esto que les había prometido está empezando a cumplirse. Lo que les había prometido, por lo cual existe el mundo, los estoy empezando a cumplir. Escuchen bien, dice, ¿no? El nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido el Espíritu Santo, ¿no? Antes de que tuvieran, antes de que se casaran y tuvieran relaciones, ya estaba embarazada María del Espíritu Santo, ¿no? Y esto que es, no es otra cosa sino el cumplimiento de Isaías, capítulo 7, versículo 14, que dice, señal les voy a dar, la Virgen concebirá, ¿no? Entonces acá Isaías 7, versículo 14, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Entonces María, sin estar casada y sin haber tenido relaciones, ya estaba embarazada. La Virgen concibió. La Virgen concibió. Y es lo que está tratando de decir. ¿Te acuerdas, pueblo judío, que Dios ya lo había prometido? Pues está pasando. O más bien, fue lo que pasó, ¿no? Para que no te saques de onda y aceptes que Jesús es el que Dios tanto nos prometió, ¿no? Entonces, José, su marido, como era justo, no quería infamarla y quiso dejarla secretamente porque la hubiera tenido que apedrear. Entonces mejor decidió irse y no decirle nada, y le dejó una carta de divorcio ahí escondido y casi se fue, ¿no? Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, seguramente se quedó dormido así como, chale, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué me engañó? ¿Qué? Yo la quería, no sé qué, ¿no? Y se quedó dormido, ¿no? Pensando en esto, se le apareció un ángel en sueños, dice, ¿no? José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y entonces se empieza a cumplir no solamente lo que prometió Dios en el profeta Isaías muchos años antes, sino lo que le prometió Dios al principio, 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 en Génesis 3, cuando dijo, ¿no? La simiente de la mujer. ¿Qué significa? La semilla de la mujer. Las mujeres no tienen semilla. Ese es el punto. Entonces, ¿qué está pasando acá? Desde aquel entonces Dios estaba prometiendo el nacimiento virginal y ahorita se está cumpliendo. ¡Wow! Dios tiene un plan y lo va a llevar a cabo. Y no es un, y Jesús no es un improvisado. Está hermoso esto. Porque, ¿sabes qué? Está cumpliendo profecías. Está cumpliendo profecías. Jesús no fue un loco que de pronto se levantó a instaurar una nueva religión. Si me cachas ese rollo, Jesús no se levantó de pronto a instaurar una religión, no, vino a cumplir lo que de él se había dicho desde muchos años antes. Ya estaba escrito que todo esto iba a suceder y se empezó a cumplir. Dios empezó a echar a andar el plan de redención y la maquinaria empezó y concibió María, ¿no? Versículo 21, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y que dice Mateo, todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, ahí está, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. Pero le puso Jesús, bueno sí, pero no se trata de eso, se trata que cuando en aquellos entonces los nombres no eran tanto una simple palabra, ¿no? Sino era más bien la esencia de la persona. Entonces cuando dijo, concebirás y pondrás a su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros, realmente lo que está diciendo, cuando nazca ese hombre, es Dios mismo va a estar entre nosotros. Pero cuando nació le puso Jesús, porque ese hombre que iba a estar entre nosotros iba a salvarnos de nuestros pecados. Versículo 24. Despertando entonces José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Eso está increíble, porque el Dios Todopoderoso, el Eterno, ¿no? El que no tiene principio de días, el que los cielos de los cielos no lo pueden contener, el que sustenta todas las cosas con su poder, ahora estaba siendo, ¿no?, un niño. Era frágil y débil, un niño. Es muy interesante porque Lucas, ¿no?, nos menciona toda esta historia del portal, ¿no?, toda esta historia de cuando nació. ¿Te das cuenta cómo Lucas quiere mencionar un poco más acerca de la humanidad? Y menciona cómo María no encontraba dónde dar a luz y tuvo que nacer en medio de un pesebre todo feo, cochino, ¿no? Como que Lucas expresa un poco más la visión de María, ¿no? Porque al parecer Lucas recopiló de María todo lo que había visto. Bueno, entonces acá despertó y María tuvo un niño, y este niño en sí sustentaba el universo, pero ahora tenía que estar protegido por los brazos de una mujer. Era un bebé. ¿Te imaginas eso? Que el creador del universo, todo poderoso, todo grandioso, eterno, que nadie le tiene que decir nada, tenía que ser protegido por una mujer. Que tenía que cuidarlo y cambiarle los pañales. Que si lloraba, imagínate el llanto de Jesús. Tenía que atender a ese Dios todopoderoso. Es maravilloso. Y Dios tomó la forma de un ser humano. Tomó la forma del humano. Tomó tu forma y tomó mi forma para pagar por tus pecados y pagar por los míos como hombre. Dice, cuando Jesús nació, versículo 2, perdón, capítulo 2, versículo 1. Cuando Jesús nació en Belén de Judá en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos o sabios, no necesariamente de estos de hocus pocus o algo así, ¿no?, sino simplemente sabios, diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarle, ¿no? Entonces, probablemente estos sabios que vienen del oriente, muy probablemente vienen de Babilonia. No son tres y no son pues reyes, no son los tres reyes magos, simplemente son unos sabios o unos magos que vienen del oriente, probablemente Babilonia, y estos, tú no estás para saberlo ni yo para contarlo, pero en Babilonia había un profeta antiguo que se llamaba Daniel y que habló muchísimo sobre el Mesías, y tal vez estos sabios, estudiando los libros antiguos en la casa real de Babilonia, porque el profeta Daniel era una persona muy importante en el reino de Babilonia, tal vez en la biblioteca real estaban ahí buscando cosas y vieron profecías de Daniel hablando sobre el Mesías, justamente cuando vieron la estrella y checaron y dijeron: wow, esto es, oh, y entonces fueron hacia Jerusalén. Entonces, ¿no?, diciendo el versículo 2, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y vinimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Es como, ¿qué? ¿Cómo? ¿Ha nacido el rey de los judíos? ¿De qué me estás hablando? El rey Herodes no era judío, era impuesto por el Imperio Romano y era una cosa horrible, una cosa muy fea. Era muy, pues vas a ver, ahorita vamos a ver cómo mató a no sé cuántos niños porque no quería que naciera un rey. Entonces se turbó y todo el mundo se turbó con esto, ¿no? No sabemos por qué toda la ciudad también se sacó de onda, porque tal vez conocían lo que el rey Herodes iba a hacer, que iba a ser muy feo, ¿no? Simplemente dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo, el Mesías. Ellos le dijeron: en Belén de Judá, porque así está escrito por el profeta: tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel, ¿no? Esto está en Miqueas 5:2. Entonces, ya había una profecía de dónde debía nacer. Entonces, Herodes simplemente dice: oye, tú, judío y escriba, ¿dónde dicen las profecías que van a nacer? Y entonces se le escribe y dice: pues en Jerusalén. Ah, ya ves, todo está coordinado en un plan de Dios. Entonces, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres más... Bueno, ya lo leí. Versículo 7. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén, ¿no?, dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore, ¿no? Lo que realmente quería hacer era dorarlo, ¿no? En aceite, no adorarlo, quería adorarlo. Pero aquí creo que se le fue a Mateo escribir una palabra de más, una letra de más. No, la verdad es que Herodes simplemente les engañó diciendo que quería adorarlo, pero en realidad quería adorarlo en aceite. Versículo 9. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. ¿Qué es esto? Es algo muy extraño. Al parecer es un fenómeno meteorológico, probablemente era una gran estrella que apareció, o muy probablemente algunos piensan que era un meteorito mismo, ¿no?, el que estaba como guiando el asunto. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Es interesante que no dice entraron ¿a dónde? Al pesebre. No entraron al pesebre, así que nuestros nacimientos navideños están un poco desfasados de tiempo, porque los reyes magos ni son reyes ni son magos, no llegaron al pesebre, llegaron a la casa. Y cuando dice el niño, no dice y encontraron al bebé, no dice encontraron al bebé, encontraron al niño. Y la palabra que utilizan acá muy probablemente es como un niño de 2 años, ¿no? Entonces encontraron al niño y a su madre María, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Como son 3 regalos, se cree que son 3 reyes, pero no se sabe, o 3 sabios, porque no son reyes. Ah, la tradición. Oro porque representa un rey, Jesús es rey. Incienso porque el incienso era digno de los sacerdotes. Jesús es el sumo sacerdote entre Dios y nosotros, es el mediador entre Dios y nosotros. Y mirra porque representa, era con lo que se embalsamaba a los muertos, era con lo que se ungía a los muertos. Entonces están ofreciéndole un regalo para el sacrificio al que iba a venir. Pero siendo avisados por revelaciones en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, ¿no? Entonces ya se iban a regresar a decirle a Herodes, lo encontramos, pero otra vez en sueños dijeron no, porque no va a ser bueno, se fueron por otro lado. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él despertando tomó de noche al niño y a su madre, y yo incluiría, y todo el oro que le pusieron, y se fue a Egipto, ¿no? Porque probablemente así pudo vivir en Egipto un buen tiempo, y se fue. Otra vez Dios está llevando a cabo un plan, y no lo vamos a poder echar a perder. No se puede echar a perder el plan de Dios, porque aunque pareciera que ya lo van a matar, Dios se anticipa, ¿no? Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, versículo 15, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Otra vez, Mateo especificando que todo esto es profecía y cumplimiento profético. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido los magos. Entonces le dijeron, oye, ¿hace cuánto apareció? No, pues hace tanto tiempo. Entonces yo creo que el niño debe tener como 2 años, dos años más o menos. Sí, más o menos debe tener 2 años. Ah, ok, gracias. Y ya cuando se vio burlado, se enojó, ¿no? Y dice, entonces se cumplió lo que dice, perdón, versículo 16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores conforme al tiempo que había inquirido de los magos. O sea, como que investigó cuántos años habría tenido y en base a eso mató a todos los de esa edad, ¿no? Entonces, otra vez Mateo recalca, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron, ¿no? O sea, imagínate eso, genocidio de puros bebés de 2 años, horrible. Así era Herodes. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó, José se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel, regresó de Egipto. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judá en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea, ¿no? Otra vez Arquelao dice que era hijo de Herodes. Y dijo, no, este también me va a querer matar. Y le dijeron, en sueños, otra vez, este José sí era un José soñador, ¿verdad? Todo el tiempo, ¿cuál GPS? Ni que 8/4. Aquí le revelaban espiritualmente para dónde ir y cómo jalar, y para allá iba, ¿no? Y se fue a Galilea, es el norte de Jerusalén, ¿no? Se fue al norte de Jerusalén, ¿no? Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno, ¿no? Otra vez, cumpliendo la profecía, ¿no?, de Isaías 11:1, que habría de ser llamado Nazareno. En aquellos días, ya cuando todo está, ya Jesús creció, ¿no?, vivió en Nazaret, aprendió el oficio de su padre. Tradicionalmente se cree que era carpintero, pero más la palabra en original muy probablemente está haciendo referencia a más que carpintero, era más como albañil, ¿no? Más como tenía el oficio de cincel, mazo, tabiques, ¿no? Seguramente también le hacía la carpintería, ¿no? Dice, en aquellos días ya creció Jesús, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judá, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, ¿no? Otra vez, una profecía cumplida. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, una cosa muy extraña, realmente era un hippie así, ¿no?, muy grande, ¿no? Estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era vegana o algo así, ¿no? Su comida eran langostas y miel silvestre, ¿no?, o chapulines, por así decirlo. Y salía a él Jerusalén y toda Judá y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Déjame explicarte rápido, ya nomás vamos a terminar el capítulo 3, pero déjame explicarte esto rápido. Juan el Bautista, si te acuerdas lo que leímos en Miqueas, decía que iba a mandar a Elías, ¿no?, versículos 5 del capítulo 4 de Miqueas, y aquí yo envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Pero la profecía era que antes de que viniera el Mesías, mandaría a Elías. Pero la Biblia, Jesús mismo dijo, Juan el Bautista, ese es Elías. ¿Pero cómo? ¿Es Elías o es Juan el Bautista? Bueno, dice Jesús, viene en el poder de Elías a preparar el camino al rey, viene a enderezar, ¿no? Es como cuando viene el presidente de Japón, ¿no?, aquí a México, pues barren las banquetas y barren el periférico y le ponen así como banderitas de Japón en todo periférico para que llegue a los pinos. Entonces es lo mismo, viene el rey, ¿no?, y manda a uno que enderece la calzada. Básicamente Juan el Bautista está viniendo a decir, hey, viene el momento de Jesús, viene el momento del su rey, empiecen a, ¿cómo decirlo?, a hacer blandito su corazón, ¿me explico? Y entonces empieza a decir, arrepiéntanse y vengan y bautícense. El bautismo es sumergirse, limpiarse, ¿no? Era un sumergirse en el agua, era una práctica religiosa, pero para los no judíos. Era una práctica religiosa para la gente que no era judía. Entonces cuando le dices, hey, tú judío, vuélvete judío, era como de, ¿qué? Sí, tú no eres judío, te haces el judío, pero en realidad no crees en Cristo, eres un pecadorzote y que no te importa Dios en lo absoluto, arrepiéntete de eso. Y dice que era tan poderosa su predicación que toda la ciudad y todo el estado, date cuenta, ¿no?, date cuenta que era Morelos, Jerusalén era Cuernavaca y Judá era Morelos, ¿no? Entonces dice que toda Jerusalén y toda Judá y los alrededores salían a bautizarse por este Juan el Bautista, ¿no? Y entonces versículo 7, al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos, ¿no?, en esencia eran gente feos, eran los feos, ¿no?, eran muy religiosos, fariseos y saduceos eran muy religiosos. Saduceos eran unos poquitos menos, fariseos eran como la gran mayoría, pero se jactaban de cumplir la ley de Dios. Bueno, salían a bautizarse y mira cómo les respondía el Juan Bautista. Y los saduceos, al ver esto, Juan les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Y esto suena muy feo, pero en realidad está haciendo referencia, como es como una sorpresa de Juan el Bautista. Está diciendo, wow, no, tú, fariseo hipócrita, ¿vienes a bautizarte? ¿Cuándo entendiste que tu vida te iba a llevar al infierno? Y los bautizaba. Es más o menos como la ¿cómo decirlo? Como el sentido de generación de víboras. ¿Quién nos enseñó a ir a la venera? No tanto como de, ah, ¿tú qué? Víbora, hasta para allá. No, sino de, es como una sorpresa. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no pensáis y decir dentro de ustedes mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. O sea, no te hagas el religioso, porque diga, ay, pues como soy descendiente de Abraham, pues ya con eso me salvo, ¿no? Como mi papá es cristiano, con eso es más que suficiente. O como mi papá es judío, yo ya la libré. No, no seas menso, dice Juan el Bautista a los de aquí, ¿no? Y yo también, ¿no? Y dice, o sea, porque Dios puede hacer hijos hasta de las piedras. Puedes desecharte y hacer hijo de las piedras. No se trata de eso, ¿no? Y dice, y ya también el hacha está puesta en la raíz de los árboles. O sea, ya está a punto, viene el Mesías, justo a que se confirmen los corazones. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Yo a la verdad, dice Juan el Bautista, los voy a bautizar en agua para arrepentimiento, pero el que viene atrás de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo, él los bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Y lo que está diciendo es, él viene a segar, él viene a cosechar, lo que es bueno se lo va a quedar y lo que es malo lo va a tirar al fuego, ¿no? Ahí viene. Viene atrás de mí. Él, Juan el Bautista, está reconociendo, yo soy el precursor del Mesías. Así que prepara tu corazón. Entonces Jesús vino de Galilea, desde Galilea, desde el norte, a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, oye, yo necesito ser bautizado por ti. O sea, ¿cómo? ¿Y tú vienes a mí? Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y aquí quiero simplemente apuntar un pequeño punto. Ya acabamos, pero quiero apuntar un pequeño punto. Jesús viene a ser el cumplimiento de la ley. ¿Okay? Jesús viene a cumplir la ley. Jesús es un nuevo Mesías. Mateo, digo, perdón, es un nuevo Moisés. Mateo viene a tratar de explicarle a los judíos que Jesús es el nuevo Moisés. Jesús es el profeta. En Deuteronomio 18 había una profecía muy clara que decía, te voy a levantar un profeta como Moisés y a él vas a escuchar. Y Hechos, en Hechos capítulo 3, Pedro lo explica y toda alma que no escuchara a ese profeta será desarraigada. Entonces el pueblo judío sabía que esperaban un profeta del calibre de Moisés, del calibre de Moisés, y era Jesús, porque Jesús los rescataría, ¿no?, de la esclavitud del pecado, como Moisés los rescató de la esclavitud en Egipto. Jesús les daría una nueva enseñanza, como Jesús, como Moisés trajo una enseñanza con la ley judía y todos los mandamientos y toda la Torah. Fue revelación de Dios a Moisés, y Moisés trajo la ley de Dios al pueblo judío. Bueno, así este nuevo Moisés, este nuevo Jesús, vendría a traer el nuevo mensaje, o no nuevo, sino la nueva revelación. Un nuevo mensaje, no es un nuevo mensaje, sino el mismo mensaje, pero de una manera nueva. La nueva revelación del mismo mensaje. Esta misma nueva enseñanza divina la traería Jesús. Él haría un pacto nuevo. Moisés trajo un pacto con su pueblo. ¿Sí se acuerdan? El pacto de los 10 mandamientos. Se cumplen los 10 mandamientos y vivirás. Jesús trajo un nuevo pacto en su sangre y en su cuerpo. Entonces Jesús es este nuevo profeta. Y cuando Jesús viene a Juan el Bautista, Juan el Bautista es el representante de la ley y los profetas. David, Jesús dijo, no hay un profeta más grande que Juan el Bautista. De todos los que han nacido, no hay uno más grande que Juan el Bautista. Entonces, Juan el Bautista es la representación de la ley y los profetas. Y es interesante cómo se muere a eso Jesús y renace la gracia. Eso es, en esencia, un bautismo es eso. ¿no? Dice Romanos en el capítulo 6 que no sabes que cuando te bautizas con Jesús es porque te estás identificando con su muerte, como que te sepultan, y cuando te levantan estás siendo identificado con una nueva vida de resurrección para que andemos en nueva vida. Entonces, básicamente ese es el simbolismo en el bautismo. Entonces Jesús está muriendo a la ley antigua y a los profetas y está renaciendo una nueva manera de relacionarse con Dios, un nuevo pacto. Por eso Jesús le dijo, deja, tú y yo estamos representando algo, por eso conviene que así se haga, déjame ser bautizado por ti, ¿no? Era imposible que Jesús bautizara y que renaciera, ¿no?, lo que ya estaba por desecharse, que era el antiguo pacto. Era necesario que del antiguo pacto renaciera el nuevo pacto, que es Jesús, ¿okay? Y entonces dice, pero Jesús responde, deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó, fue bautizado Jesús, ¿no? Y Jesús, después de que fue bautizado, subió del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. En principio, esos son los primeros tres capítulos de Mateo. Si nos vamos así, nos vamos a tardar muchísimo, pero espero que no, que nos vayamos por unos de unos 4 o 5 capítulos por noche. Pero lo que quiero decirles es, en esencia, empieza la película. Dios pone de base todo lo necesario. Dios dice, estoy cumpliendo todo lo que había dicho, y termina así: este es mi Hijo amado. Ya se los había profetizado y ahora se los estoy cumpliendo. Ahora sí que Dios dice, te lo advertí, sobre advertencia no hay engaño, ¿no? Ahora sí que dice, te lo prometo y te lo cumplo. Y Jesús está siendo el cumplimiento de Dios. Y Mateo está dejando bien en claro, estos son los primeros tres capítulos, está tratando de dejar bien en claro que el que vamos a empezar a ver es el Mesías que Dios había prometido. Como lo demuestra a través de su linaje, a través de su nacimiento, a través de, finalmente, del testimonio de Dios, diciendo, este es mi Hijo amado. Pero sobre todas las cosas, ¿no?, a través de su linaje, a través de su nacimiento, a través de la voz diciendo, este es mi Hijo amado, pero sobre todas las cosas, a través del cumplimiento de todas las profecías que acabamos de mencionar. Dios, Mateo, en estos tres versículos está dejando en claro, al que vamos a ver a partir de ahora es, y si es, el Mesías, el Hijo de Dios, que tanto nos habían prometido. Eso es como los primeros tres capítulos de Mateo, ¿okay? Los siguientes, el libro de Mateo se divide después en 5 secciones, donde habla acerca del reino de Dios. Al final termina hablando con grandes sermones, ¿no? Aparte de que el Evangelio de Mateo expresa a Jesús como profeta, es porque Mateo registra muchísimos de sus enseñanzas. El Sermón del Monte es un chorro de historia y también la registra Mateo, porque es de alguna manera las nuevas palabras de Dios hacia el pueblo. Bueno, vienen 5 secciones importantes en acción y en enseñanza, ¿no? 5 secciones, como el Pentateuco, que son 5 libros, ¿no?, cerrando con 5 enseñanzas grandes de Jesús, y al final viene una conclusión. Vamos a ver el reino de los cielos en acción a través de su rey. Esa es la idea de Mateo. Acabo de presentarte como el que vamos a ver es el rey de los judíos. Lo que vamos a ver a continuación es cómo ese rey ejecuta su reino en esta tierra, ¿ok? Bueno, vamos a orar. Dios, gracias te damos por este tiempo, gracias te damos por tu palabra, por el cumplimiento de tus promesas. Si cumpliste estas, podemos tener la seguridad de que cumplirás todo lo que has prometido, Señor, todo lo que nos has prometido en tu palabra, Señor. Tenemos la plena certidumbre de que también lo cumplirás, Dios, porque cumpliste ahora y seguirás cumpliendo, porque tú eres fiel, Señor. Y lo que pareciera imposible, tú lo haces posible, Señor. Así que, Señor, gracias te damos en esta noche, en el nombre de Jesús.